Hay quienes aún sostienen, los jóvenes no quieren nada. Cuando en realidad lo que sucede es que las nuevas generaciones ya están liderando el cambio. Desde la familia, con innovación e impacto. Digamos, sin fronteras. Quédate con nosotros para ser parte de un evento especial creado por AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay, en Colonia, Uruguay. Así comienza en Imposibles la previa de Liderando el Cambio.
Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Estamos muy contentos. Bueno, yo soy de Noma, de Comunidad Consultora, sí. Pero en esta oportunidad estamos acompañando a AGE, que como tú decías hace un ratito, AGE es la Asociación de Jóvenes Empresarios y Empresarias. Es un lugar y una plataforma donde, bueno, se generan muchas acciones de networking, nos conocemos y, bueno, ahí potenciamos nuestros negocios, nuestras empresas, generándose un círculo virtuoso donde jóvenes emprendedores compartimos nuestro conocimiento y nuestras experiencias, generando, bueno, esto que te decía, un círculo virtuoso de empresas que están como en el marco de este trabajo en conjunto, digamos.
¿Y qué se viene entonces con Liderando el Cambio acá en Colonia?
Bueno, la idea es justamente armar estos eventos en el interior también del país, porque bueno, estamos claro. Concentrados en Montevideo muchas veces y bueno, AGE tiene esta idea de poder llegar a todo el país y aglutinar empresarios y empresarias que viven en otros departamentos. Así que bueno, hoy tocó Colonia, hace unos meses atrás fue en Punta del Este, así que bueno, capaz que más adelante es en otro departamento, no sabemos eso.
No se sabe todavía. Bien. Y Florencia, contanos, Florencia Roldán, contanos un poco de Nómade para que la gente, la audiencia, todos los escucha, puedan entender de qué se trata Nómade.
Bueno, Nómade es una consultora de investigación social. Somos un equipo de personas que politólogas, sociólogas, economistas, hay ingenieros también, diseñadores, que bueno, lo que hacemos es investigar distintos fenómenos sociales. Por ejemplo, la población niños, niñas y adolescentes, mujeres, diversidad. Y bueno, trabajamos para diferentes organismos como ESAIBA, la FESIC, diferentes intendencias. Y básicamente lo que hacemos es producir conocimiento, o sea, a partir del trabajo multidisciplinario producimos conocimiento, conocimiento científico sobre las realidades de diferentes poblaciones y ámbitos del país.
Excelente, un grupo diverso entonces, que desde hace cuánto están entonces con esta propuesta.
Bueno, Nómade es muy nueva, tiene 2 años y medio de constituida, pero bueno, hemos tenido un crecimiento muy fuerte desde que empezamos, porque arrancamos con mucha fuerza a trabajar teniendo mucha experiencia por lados separados, digamos, las socias y las personas que integramos el equipo. Pero bueno, en estos 2 años y medio hemos desarrollado muchos proyectos y hemos conformado un equipo de trabajo estable que nos permite, bueno, investigar con calidad, incluyendo diferentes saberes, como te comentaba hoy al principio.
¿Y próximas a salir del país también?
Bueno, tenemos algunas ideas. Sí, estamos como embarcándonos en ese proyecto. Primísimo. Pero bueno, queremos ser cautelosos porque queremos poder cumplir con todos los compromisos que tenemos, claro. Gestionar bien este crecimiento que te comentaba, este equipo de trabajo que hemos logrado constituir, pero con mira siempre en el futuro, una planificación a mediano y largo plazo, y bueno, sí, un poco es trascender las fronteras, que bueno, las cosas que hacemos, el trabajo que desarrollamos nos permite eso, ¿no? Las fronteras territoriales son ilusorias, ¿no? Esto creo que también la pandemia nos dejó un poco esta enseñanza, y bueno, en Nómade la vamos a capitalizar, pero con cuidado, así que sí.
Qué gusto, Florencia, tenerte por acá en esta mesa de Imposibles, que estamos desde el Sheraton, como les decíamos, de Colonia, donde vamos a estar presenciando a lo largo de todo el evento, entonces, anécdotas seguramente de todos los emprendedores y, bueno, exacto, empresarios que han crecido muchísimo. Tenemos realmente gente que ha salido del país y que ha tenido un crecimiento muy importante.
Sin dudas, aprovechen a conversar con el resto de las personas, porque hay muchas empresas muy novedosas, muy innovadoras, con personas muy jóvenes. Yo soy joven, tengo 33 años, pero hay gurises de 20 años, claro, que hoy en día son emprendedores y empresarios. Así que bueno, hay que aprovechar a conocer todo eso.
Qué bueno, Florencia, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un gusto.
Muchas gracias.
Todo parece imposible, hasta que se hace. Conoce lo que se está haciendo en Uruguay en un nuevo Contacto Imposible.
Haciendo posible lo imposible. Y bueno, estamos con Leandro Fripp. Qué gusto tenerte por acá en este evento donde, bueno, la idea es dar a conocer entonces los emprendimientos desde lo local, que conozcan los jóvenes emprendedores cómo es emprender y cómo es emprender en familia, ¿no?
Exacto, bueno, mucho gusto, la verdad que muy, muy agradecido por la invitación de salir en vivo, la verdad que no me lo esperaba.
Para ir entrando en calor, León.
Para ir entrando en calor, sí, para lo que se viene.
Exactamente.
¿Cómo es esto de emprender en familia para vos, León?
Bueno, la verdad que fue todo un... es y sigue siendo y creo que va a seguir siendo todo un desafío. La verdad que el comienzo fue duro, pues yo arranqué con 17 años, siendo un chiquilín joven, y bueno, dejando muchas cosas de lado, ¿no? Ser emprendedor requiere eso, requiere dejar incluso hasta la familia de lado, pasás a ser tu propio patrón, y la verdad que no tenés días de descanso, trabajas 24/7, la cabeza te trabaja 24/7. Pero bueno, es muy lindo porque vas transitando caminos duros, pero bueno, siempre con una meta clara, y cuando vas cumpliendo esas metas mirás un poco para atrás y vas diciendo, bueno, valió la pena el esfuerzo.
Sin duda.
Y bueno, cada meta que nos vamos fijando, siempre mirando hacia atrás qué es lo que vamos logrando, y bueno, pero sí, es trabajo duro constante.
Y la bodega Fripp ha pasado por un proceso, ¿no?
Desde transformación.
Por supuesto, de transformación, de transición generacional también. La bodega nace con tu padre, si mal no entiendo.
No, en realidad ahí te corrijo. Bien. El viñedo nace con mi padre, la bodega la arranco yo con 17 años.
Es perfecto. ¿Cómo fue esa transición?
Bueno, la verdad que sí, ha sido toda una transición. Para que se hagan una idea, los oyentes y que no tienen ni idea de la bodega, yo arranqué haciendo 200 litros de vinos abajo de un árbol. Así fue como arrancamos. Y bueno, fuimos creciendo, fuimos invirtiendo. Y bueno, hoy en día estamos elaborando 180.000 litros de vinos de mesa. En Uruguay se consume mucho vino de mesa. Y bueno, en el 2018 sí, se le dio un vuelco muy importante, con una inversión muy importante también en tecnología, maquinaria para la elaboración de vinos finos. Y bueno, paralelamente se empezó a construir el restaurante, ya enfocando un poco la bodega al enoturismo, ¿no? Eso es un resumen más o menos de cómo estamos trabajando hoy en día y la transformación que tuvo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
El lugar que luce espectacular. Si estás escuchando ahí del otro lado y no conoces aún la bodega Fripp, bueno, podés contactarte. Nosotros seguimos todas las publicaciones en redes también, que tienen una muy buena comunicación. Ahí te podés enterar de las novedades.
Exactamente.
¿Y qué esperás para esta noche, Leandro?
Bueno, la verdad que no sé, para mí fue toda una sorpresa. Es la primera vez que voy a dar un testimonio de mi vivencia, de mi emprendimiento. Y bueno, creo que con mucha alegría, la gente está muy contenta, muy entusiasmada. Lo vimos por redes que se estaban sumando muchísimo. Así que bueno, espero poder aportar algo. Los micrófonos no es lo mío, pero bueno, haremos lo posible.
Sí, hay una inscripción bastante importante, más de 200 personas, así que...
Sí, alrededor de 300.
Alrededor de 300, ahora. Sí, bien. Así que va a ser un número muy interesante, y evidentemente los jóvenes están buscando otras alternativas, que no solo estudiar o trabajar en una empresa 8 horas, sino que también emprender y ver cómo es ese tránsito, ese camino de emprendedor.
Sí, creo que le falta a Uruguay en sí, le falta ahora, antes de venir para acá, leí un poquito qué nivel de emprendedurismo tiene Uruguay, y la verdad que es bajo, sí. Comparado con otros países, ¿no? Y bueno, hay que animarse, hay que ponerle esfuerzo, pienso, y el camino es duro, pero es satisfactorio, sin duda.
Nosotros intentamos hacer nuestra parte para que personas como Leandro Fripp sean los próximos Messi, Suárez, para que las jóvenes se inspiren en seguir estos pasos, ¿no? Emprender, como dice Leandro, es duro, pero tiene muchísima recompensa.
Sí, pusiste la vara demasiado alta, me parece, ¿no? Pero es un poco eso. Y bueno, para los que no conocen la bodega, los invito. Siempre estoy yo recibiendo a la gente, la visita. Les cuento un poco la historia. Así que bueno, están todos invitados a almorzar en el restaurante.
¿Eso es todos los días?
Estamos de miércoles a domingo. Bien. Los fines de semana trabajamos con reserva. Es un restaurante chico para 45 personas. Y bueno, pedimos siempre sí que reserven. Por suerte se está arrimando mucha gente. Es totalmente nuevo. El enoturismo en Colonia y en el Uruguay es muy nuevo. Y bueno, jugamos mucho con el verde del viñedo, con los vinos, con la gastronomía. Y bueno, estamos muy contentos con lo que es el trabajo que se viene realizando y por la respuesta que estamos teniendo de la gente, ¿no?
Sí, sin duda hay una respuesta muy interesante a la interna, ¿no? Lo que es Uruguay. A nivel extranjero, ¿también se está acercando?
Sí, la verdad que el extranjero es el que más me está llamando la atención, sobre todo los días entre semana. Hay un movimiento interesante. Ahora cerramos un acuerdo con Buquebus y tenemos un one day por el día que vienen desde Buenos Aires muchos extranjeros. Hoy, por ejemplo, habían peruanos, colombianos y brasileros. La verdad que me llama mucho la atención cómo gusta el producto enoturístico. Y bueno, eso es lo que estamos intentando ahora seguir fomentando, porque como te decía, es todo muy nuevo. Y bueno, hay que seguirle dando para adelante y haciendo conocer este producto.
Qué gusto, Leandro, tenerte en esta mesa de Imposible. Realmente muy satisfactorio para nosotros contar con la presencia tuya. Y te vamos a escuchar ahora en breve, entonces, a ver qué tal sale Liderando el Cambio.
Bueno, la verdad que un placer. No me lo esperaba, como le decía, pero todo un placer estar aquí acompañándolos.
Muchas gracias.
Un saludo para todos.
El servicio meteorológico nos dice que va a haber lluvia de ideas.
¿Qué significa que seas emprendedor serial? ¿Emprendés haciendo cereales?
Sí, hago de todo tipo de cereales. Empecé por fútbol y después no. Lo que significa y lo que a quienes suelen poner ese título está relacionado a que una y otra vez van generando diferentes emprendimientos y consiguiendo o no diferentes resultados. Pero seguro que en cada uno de ellos aprendes un montón y obtenés herramientas que te van ayudando para el siguiente. Si bien en el caso de Nowport yo entro en un rol más de dirección de un equipo y no tanto de un rol de emprendedor, entré un poco con esa condición, que bien me dieron el espacio Maxi y Poncho, que son los founders de Nowport, de tener esa impronta más emprendedora y nada. He podido participar de muchísimas decisiones a nivel de empresa que están más de un lado emprendedor que de un lado de dirección de equipo, y lo he podido disfrutar un montón, la verdad.
Contale a la audiencia qué es Nowport. Vos ingresaste en el 2019.
Sí.
Contale un poco de qué se trata la empresa y bueno, también cómo llegaste a ella.
Bueno, Nowport empieza por ahí, por principios de finales de 2018, principios de 2019. Y lo que es un freight forwarder digital, que en realidad lo que significa es que a través de tecnología nosotros damos una plataforma a nuestros clientes, que suelen ser negocios pequeños, grandes y medianos, que realizan importación y exportación desde y hacia Latinoamérica. Y a eso le sumamos también, para cuando fuimos diversificando nuestra cartera de productos, un producto fintech, que es que financiamos a nuestros clientes muchos de sus movimientos ahora también. Ese es un producto nuevo que agregamos más o menos hace 8 meses, que hoy en día ya significa 40% del revenue de la empresa. Y creemos que va a seguir avanzando en ese camino y va a ser realmente un monstruo que nos va a permitir seguir avanzando a este ritmo loco que hemos venido avanzando en Nowport.
Y contanos sobre esto de la evaluación de $1 billion, más de $1 billion, ¿cómo llega así?
Y la verdad no tengo ni idea, no, mentira. Hablando en serio, en realidad vos vas haciendo en este proceso una startup, vas haciendo diferentes rondas de inversión. Uh-huh. Empezás usualmente por una pre-seed, después haces una seed, después vas por una ronda A, B, C, y en cada una de esas rondas van teniendo una evaluación diferente de la empresa. La última que hicimos nosotros fue una ronda de 150 millones de dólares, que fue la ronda C, y esos 150 millones de dólares fueron una evaluación de empresa de más de $1 billón, lo cual te convierte en, bueno, un unicornio. Sí. El segundo en Uruguay. Uh-huh. y 40 por ahí en nivel latinoamericano.
Una maravilla. Y si te preguntamos, ¿cómo es el futuro emprendedor en Uruguay?
Creo que están pasando cosas muy buenas. Un poco esto que logró Napor, o sea, Maxi por su lado se ha convertido en un referente ya con esto que ha logrado como emprendedor. Y y Fogel lo es en Dilocal, y los chicos de PedidosYa lo son en PedidosYa. Y ese tipo de ejemplos, ese tipo de mostrarle al uruguayo que se puede lograr esas cosas tan grandes a nivel mundial y regional, le abre la puerta a muchos otros emprendedores a animarse y a creérselo un poco más, que es lo que le falta un poco al uruguayo. El uruguayo tiene talento, el uruguayo tiene garra, el uruguayo tiene...
¿Qué es lo que le falta entonces?
Odio llevarlo al fútbol, pero los uruguayos llevamos todo al fútbol, ¿viste? Nosotros tenemos el mismo talento, ese loco que tenemos en el fútbol, lo podemos tener en casi cualquier otra faceta profesional o de emprendedor que ustedes puedan imaginar, pero a veces nos cuesta creernos que podemos tener ese impacto. O sea, en nuestra cabeza somos chiquitos, somos un país chico, no sí, podemos...
Encima grises.
Somos grises, además tenemos tendencia a... tirarnos para abajo, vamos a ser realistas. Los uruguayos tenemos tendencia a decir, no vamos a conseguir eso, no, para un poco, ¿no? Nos pasamos nosotros en Napo, realmente. A veces íbamos viendo el crecimiento que teníamos y decíamos, y íbamos a hacer otra ronda, lo que fuese, así, no, para un poquito, ¿por qué? Vamos más lento. Y otras personas, por ejemplo, el founder mexicano decía, no, muchachos, vamos a meterles ahora con todo. Y bueno, nos empapaba de esa motivación y terminamos haciendo lo que terminamos haciendo. Pero tiene mucho que ver con ese drive que no es tan nuestro y que nos falta y que creo que tenemos que ir.
Incorporándolo, ¿verdad?
Incorporándolo a la cabeza de nuestros emprendedores. Y de a poquito va pasando, por suerte.
Qué bueno. Contanos sobre tu camino emprendedor. ¿Fundaste otras empresas? ¿Pío?
Sí.
¿Puede ser una?
Sí, yo primero era un detractor del mundo emprendedor, voy a ser sincero. Durante mucho
tiempo. Ahí está.
Durante mucho tiempo fue.
Vamos por otra pregunta, entonces. ¿Qué te hizo cambiar?
¿Qué me hizo cambiar? Sí. Principalmente Maxi, el founder de Napor. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Yo fui haciendo una carrera muy buena técnica y me fue muy bien. La verdad fue de las pocas cosas en la vida que se me dio que las hacía bien, ¿viste? Por suerte. Y me abrió muchas puertas y logré muchas cosas del lado técnico. Y terminé trabajando para Verizon en Irlanda. Nada, iba en un buen camino, pero siempre Maxi me comía la cabeza con emprender, que esto, que lo otro. Y de a poquito me fui acercando a algunos de esos eventos que él me mencionaba. Y una vez que vos hablás con un emprendedor, uno de verdad, de esos que realmente están obsesionados y apasionados por sus proyectos, vos decís, yo quiero sentir lo mismo. Vos decís, yo quiero tener, no sé, yo no me importa si me va bien o mal, pero yo quiero sentir lo que está sintiendo esta persona. O te están tirando mucho humo, realmente esto es una locura lo que siente esta gente por sus proyectos. Y al final me terminé conectando con los chicos de WOW, que eran ex-founder de WOW, que son Nico Vistolfi y Marco Shura. Tenían un producto que querían crear, les faltaba un poco entender cómo resolverlo técnicamente, y me sumo en ese entender esa solución. Y me terminan incorporando, sumando a la empresa, sumando al desafío, como uno más. Y la verdad que fue como un curso incentivo, PIO fue como un curso intensivo de emprendedurismo para mí. Pasé de no saber nada a conocer todo en 2 años, gracias también al acompañamiento de Nico y Maco. Y luego aparece la posibilidad de sumarme a Napor. En ese momento nosotros estábamos batallando, remando, porque no nos estaba yendo como nos hubiese gustado que nos fuese. Sí. Estábamos teniendo problemas para poner nuestro producto en el mercado, problemas para levantar capital. Y me llama Max y me dice, Santi, acabamos de levantar 8 millones en la ronda así de Napor. Estamos buscando un sitio, no sé, si te interesa,
¿querés sumarte?
Y vos sabés que, por más que pienso que iba a haber sido una decisión difícil, fue en un segundo. Digo, sí, dale, yo me voy para ahí. Y ya hablaba con mi esposa. Estamos moviendo de Irlanda a Uruguay, además con muchas ganas de volvernos a Uruguay. Y eso implicaba ir para México, no para Uruguay. Y hablé con mi esposa, pero le dije a mi esposa y me dijo, ¿cuánto? ¿Qué? Sí, vamos a la ahí, dale.
Enfocadísimo.
Excelente.
Comparte de alguna manera esto que decíamos desde nuestro humilde lugar, ¿no? De que por ahí a veces uno espera tener todas las herramientas para emprender. Y no es necesario. No. Se van construyendo en el camino, uno se va conectando con personas que ayudan siempre, que nos potencian. Y ahí está la magia, ¿no?
Un poco más acordada la historia de cuando uno decide tener un hijo, ¿viste? Cuando uno decide tener un hijo, vos, es el momento, y no sé, tenemos, profesionalmente, no sé, estamos con mil cosas, ¿no? Es el momento. Y si es, si vas a basarte en lo mismo para emprender, claro, vas a tener siempre un motivo por el cual no es el momento. A veces implica hacer una caída financiera en tu casa porque vas a cobrar quizás mucho menos en un, claro, principio mientras vas saliendo de lo que estás en tu trabajo, que el trabajo que tenés. Fue así para mí también cuando lo hice la primera vez. Entonces cuesta, con mucha incertidumbre, muchos miedos que aparecen, mucho decir, bueno, yo estoy preparado para esto. Y en general, la verdad es que no, nadie está preparado para esto. Y menos lo que lo hacemos la primera vez. O sea, pero siendo inteligente en poder leer el juego, ¿viste? Más que nada por ahí. Siendo inteligente en poder leer el juego, lo que tenés que ir desarrollando y lo que necesitas para ese momento, rápidamente te haces con las herramientas y obviamente tenés que ir encontrando personas que te van dando ese apoyo, ese mentoreo, ese coaching de, ok, de vez en cuando cuando estás a hablar ciertos temas, haya alguien con más experiencia que te diga, mira, Santi, está bien, lo que estás enfrentando usualmente deberías verlo de esta manera o analizarlo así. Vos al final terminás haciendo lo que te parece, porque al fin y al cabo es tu experiencia, pero está muy bueno tener todas esas personas que te van apoyando en el camino también.
Claro. Santiago García, entonces, emprendedor social, es serial, perdón. ¿Qué viene después entonces? Porque estamos ante una serie de cosas que seguramente hay proyectos en alguna cabeza de esas.
Hay proyectos todo el tiempo, que parezca mentira, pero sigo sintiendo que en Napo todavía hay mucho por hacer. Hemos conseguido un montón, cosas que eran un sueño en un principio y ahora son una realidad, lo cual abre las puertas a nuevos sueños, si se quiere, como la posibilidad de hacer una IPO, que sería salir en bolsa en Estados Unidos, o seguir creciendo como una empresa privada y tratar de convertirla en una de las empresas más grandes de la región y, ¿por qué no del mundo? ¿Viste? Cuando hablamos de ambición, ¿viste?
Bueno, está perfecto.
Pero bueno, eso es un poco lo que sigue. Pero en la cabeza siempre hay proyectos, ideas y ganas de quizás de agarrar para un lado y hacer algo, pero en algún momento lo voy a hacer. No es una pregunta de si lo voy a hacer o no, es una pregunta de cuándo lo voy a hacer, pero no ahora.
Está bien, está bien. ¿Ahora en Uruguay o seguís en México?
No, la pandemia me trajo a Uruguay, uh-huh, y tuve la suerte de poder quedarme acá. Construimos equipo en Uruguay, ya tenemos la empresa operando acá en Uruguay hace tiempo. Y bueno, tuve la suerte de poder quedarme acá porque tenía ganas de pasar un tiempo en Uruguay. Pero la verdad que es como es mi hub, es donde estoy centralizado, digamos, pero voy para todos lados de todas formas, ¿no?
¿Hay equipo de trabajo acá en Uruguay entonces?
Hay un equipo de trabajo en Uruguay, principalmente tecnología, que hay como 70 personas de tecnología acá en Uruguay. Pero hay un equipo operativo que ahora tiene unas 15 personas, que va creciendo todo el tiempo, también de tecnología. Pero bueno, es uno de los hubs que tiene más gente de tecnología ahora entre todos los países que estamos. Ya somos como 200 en el equipo de Tech y bueno, Uruguay tiene 70 de esas 200 personas.
Excelente, excelente. Gracias por compartir esto en la previa de Liderando el Cambio. En unos minutos te vemos arriba del escenario.
Esto fue terrible spoiler, pero bueno, no pasa nada. Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Gracias.
Si estás buscando comprar, vender o alquilar una propiedad, Inmobiliaria Grupo Gardiol te ofrece un asesoramiento profesional y personalizado, respaldado en 35 años de experiencia en el mercado inmobiliario.
Sabemos que en el mercado actual ya no basta con encontrar la solución a un problema. Ni los empresarios ni los consumidores se conforman con una solución estándar. Empresarios y empresarias deben desafiar los problemas con un pensamiento crítico para encontrar nuevas opciones, lo que da paso a soluciones innovadoras. Y si hablamos de innovación, hablamos de espíritu joven.
Vamos a hablar de espíritu joven y también vamos a convocar entonces a otro panelista. Vamos a ver si invitamos a Natalia Milman.
Presenta esta tertulia imperfecta ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas.
Quien tenemos el gusto ahora de estar compartiendo en la mesa de Imposibles, Natalia Milman.
Milman, sí.
Qué gusto tenerte por acá en esta mesa de Imposibles. Bueno, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá también. Contenta de que me hayan invitado. Así que bueno, muchas gracias de estar acá por Colonia.
Bueno, ¿de dónde sos?
Montevideo.
De Montevideo.
A minutos de subir al escenario.
Sí.
¿Qué nos puedes decir? ¿Qué esperás esta noche en Liderando el Cambio?
Y bueno, poder contar un poco mi historia, de espero que les sirva a algunos, si hay de empresas familiares que puedan sentirse identificados. Y bueno, también el intercambio creo que es muy bueno con otras personas, todos que estamos en la misma.
Sin duda.
Es muy enriquecedor.
Contanos qué es Biosistemas.
Biosistemas es una empresa familiar. Que tiene 38 años en el mercado. Estamos en Montevideo ubicados y nos dedicamos a la importación, venta, soporte técnico de equipamiento para medicina, para el área médica, rehabilitación, bancos de sangre, laboratorios y para la industria. Yo soy la segunda generación y bueno, estoy acá en el junio del 2020, tomé la dirección así con la pandemia.
Excelente.
Definitiva y bueno.
Y contanos entonces cómo fue esta transición generacional.
Que en Uruguay y bueno, en el departamento de Colonia hay muchísimas empresas familiares, así que
sí.
Sin dudas esto...
Sí, sí, conozco que hay muchas empresas porque también he visitado... En la empresa he estado desde todos los niveles, ¿no? Empecé desde cadete, digamos, claro. Pasé por vendedora técnica, entonces estuve visitando muchos clientes que son empresas familiares, en la industria láctea sobre todo, en Colonia mucho, y así que sé que son así. Y bueno, el proceso fue un poco, o sea, bastante... veníamos ya, yo me había definido ya de que me iba a quedar en la empresa cuando me recibí de ingeniera alimentaria,
claro.
Que era un poco, bueno, sigo o me voy a una industria, y bueno, y dije me quedo, y ahí bueno, estuvimos, venía trabajando como siempre, liderando, pero como que no terminamos a hacer el cambio de yo tomar la posición y mi padre liberar.
La parte difícil.
Claro. Y en junio del 2020, a inicio de año, el 2020, antes de que empezara, digamos, la pandemia, empezamos a trabajar con un coach para trabajar algunos temas de la empresa que yo veía que teníamos que mejorar en lo que era el clima, o sea, temas que nunca me imaginé que íbamos a terminar en esto.
Claro.
Y ahí nos dimos cuenta de que lo que teníamos que trabajar era en nuestra delegación que estaba ahí, como que estaba, pero no se terminaba de concretar. Entonces, bueno, como que empezamos a trabajar eso, a fortalecer mucho la decisión final la tomara yo y mi padre poder liberar y confiar uno en el otro, que fue muy bueno el proceso que hicimos. Y bueno, en junio también veníamos en ese proceso y bueno, cuando empezó la pandemia también trabajamos en conjunto y tomando las decisiones, y yo era la que estaba al frente, pero dijimos, bueno, hay que como bajar a tierra todos, y ahí dije, bueno, oficial, soy la directora. Y eso fue un poco, pero bien.
Bien. Eduardo Hernández justamente es coach profesional. Así que me gustaría preguntarte ahora, ¿dónde fue la incidencia del coach entonces en este proceso?
Fue en todo. En realidad, para mí fue... el coach me hizo transformarme. A mí yo me transformé. O sea, no, cosas que no pensaba de mí o que podía o que iba a hacer. O sea, no sé, cambié hábitos que hacía o que quizás no tenía interés o cómo iba a tener información. Claro. Bueno, cambié hábitos, la relación con mi padre, el yo ir tomando posesión de las decisiones. Para mí fue una transformación.
Transformador.
Realmente lo recomiendo. Lo recomiendo que muy bueno.
Qué bueno. Y bueno, vos sos parte del panel, de los paneles, que hoy van a estar compartiendo también esto de, bueno, cómo jóvenes lideramos, yo a veces me pongo ahí como joven, ¿sí? ¿Viste? Sí. Los cambios. ¿Qué le dirías a alguien, quizás con menos edad, quizás que se está planteando qué estudiar o qué rumbo tomar con respecto al futuro emprendedor?
Yo creo que yo, por ejemplo, no de empresas, así de lo que es de dirección de empresas, estoy, o sea, y fui haciendo cursos, capacitaciones, o sea, todo curso que hay la voy haciendo, y mi formación es ingeniería alimentaria. Yo creo que lo importante es tener el foco, bueno, qué es lo que uno quiere, qué es lo que te apasiona. Bueno, lo que te apasiona, estudialo, porque después te va a ayudar de alguna manera. O sea, eso te... O sea, uno lo usa. Yo mi carrera lo uso en todo lo... O sea, primero para los equipos que ofrecemos también me sirve mucho para claro, aconsejar a los clientes qué equipos vamos a ofrecer y todo, pero también esa mentalidad analítica que también te termina sirviendo. Y después sí, formarse en... lo que es dirección de empresas también está muy bueno, cursos, programas. Sí, sí. Y también unirse, acercarse. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de del Centro de Empresas Familiares, y también nos enriquece mucho, o sea, estar ahí en contacto con otras empresas que estamos viviendo lo mismo. Es como que, bueno, hacemos grupos de catarsis.
Sin duda, el intercambio ahí es...
Sí, que es muy bueno. Sí. Uno aprende mucho también de otros.
Por supuesto. Bueno, qué gusto, Natalia, tenerte entonces por acá en esta Mesa Imposible y en este Liderando el Cambio, acá en Colonia del Sacramento, en el Sheraton, donde, bueno, estamos a minutos nada más del comienzo. Seguramente se van a estar abriendo las puertas y en breve te vamos a ver arriba del escenario también. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y, bueno, espero que sea para todos lo que se viene, que va a ser muy bueno.
¿Cómo no?
Muchas gracias.
Gracias.
Esta tertulia imperfecta fue presentada por ANCAP Rosario. Estamos donde más nos necesitas.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos. Imposibles es una producción de Rosario FM. Creación y conducción, Javier Filiuti y Eduardo Hernández. Arte y diseño, Eco Comunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.